Vamos a hablar con el comisionado parlamentario penitenciario sobre el informe 2022. Algunos datos del informe ya los adelantó el sueco aquí en No Toquen Nada. No sorprende, pero no son alentadores. Récord de proporción de población carcelaria bajo tratos crueles, inhumanos o degradantes. Ese es un titular muy fuerte. Récord de cantidad. También, además de estos datos de calidad que estamos hablando. Pero bueno, nada, es la información que recoge el informe, así que por ahí tenemos que ir. Juan Miguel Petit, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, mucho gusto, gracias por la invitación. Encantado de estar con ustedes acá conversando.
Bueno, tiene algunas frases, ¿no? Algunos párrafos, el informe que golpean de frente, ¿no?
Sí, tenemos un sistema penitenciario gigante que sigue creciendo en relación con la población. Ocupamos el puesto número 10 en el mundo, entre los países con más presos, 408 cada 100.000 habitantes. En las primeras dos décadas de este siglo, el volumen de la población penitenciaria en Uruguay se ha triplicado. ¿Qué lecturas es, Juan Miguel, de estos datos, que son grandes titulares?
Y yo creo que tenemos un problema no olvidado, hasta altura yo creo que no podemos decir que no es olvidado, tampoco es desconocido, pero es claramente no resuelto, y está justamente en aquellas cosas que nos trancan para pegar el salto a ser un país desarrollado. Porque no resolver la transgresión, aquellas personas que cometen actos de dañinos hacia terceros, con otros mecanismos que no sean solamente la privación de libertad prolongada, creo que tiene que ver con que todavía no hemos dado el salto de llegar a ser un país desarrollado, con políticas sociales que lleguen a cubrir la primera infancia, el embarazo, el desarrollo de la adolescencia, y que cuando se produce el delito tengan también otro tipo de alternativas. Creo que es uno de los, tal el núcleo duro de los desafíos que tenemos para resolver como país.
Decís también, o dice el informe, ni nuestro Estado ni nosotros como actores institucionales podemos tener la conciencia tranquila de que nuestras políticas penitenciarias están haciendo todo lo posible para evitar nuevos delitos y bajar la violencia, cuando la vida cuidando la vida de todos los integrantes de la sociedad. ¿A quién le llega? ¿A quién pensás que le llega este mensaje? ¿Quién lee el informe?
Bueno, nosotros tenemos que cumplir el mandato legal. Muchas veces yo tengo muchas dudas sobre la utilidad o si estamos haciendo las cosas bien. Lo he hecho otras veces, en algún momento que tuve un debate en el anterior periodo con el Ministerio del Interior. Uno no puede decir todo, ustedes que son periodistas lo saben, uno nunca dice todo, porque hay cosas que son muy difíciles de decir y uno tiene siempre la duda ética, ¿hasta dónde cuento? Hay cosas que se vuelven muy macabras, muy desalentadoras, muy terribles, o que violan sensibilidades, o que violan la intimidad de las personas. Y mirar de frente la realidad del sistema, donde tenemos varios miles de personas que están en condiciones que son de tratos inaceptables, por falta de presencia del Estado, por omisión de programas, por encierro, por esa cantidad de personas, más de la mitad, que no tienen una hora diaria de patio, que es un indicador nuevo que sale en este informe. Nosotros lo que hacemos es cumplir con el mandato de promover, denunciar y dialogar muchísimo, muchísimo con todas las contrapartes, también con la opinión pública, tratando que el tema esté en agenda. Mirar al fondo, mirar a los ojos del sistema es muy terrible. Ver sus peores caras es muy duro. Uno a lo largo del día, obviamente, no puede estar todo el día mirando lo peor, porque el cerebro mismo se niega y uno hace otras actividades y otras facetas del trabajo. Pero no podemos olvidar esa situación, y sobre todo desde el punto de vista social, democrático y ciudadano, que esas peores situaciones que pasan no solamente están dañando a esas personas, nos están dañando a nosotros como ciudadanos en un país que tiene que ser ejemplo en derechos humanos, sino que además esos son daños que después se van a trasladar a otras personas, otras violencias, a los hijos de esas personas, a los vecinos, a los ciudadanos, a otros terceros. Entonces yo creo que lo que hacemos son presentaciones, documentos, y creo que se generan procesos, y yo creo que ha habido cosas positivas en este periodo. Yo me lo cuestiono también, yo les decía, hablo a ustedes, he venido casi todos los años con ustedes, que amablemente me han invitado a presentar los informes. ¿Qué puedo aportar de nuevo, ya sea de bueno o de malo? Bueno, yo todavía siento que hay cosas nuevas, buenas y malas, para presentar, y por eso me mantengo trabajando en esto y con fe, porque si uno no tiene fe no se crea nada.
Pero el informe, digamos, a vos te consta que hay lugares donde impacta, donde de hecho lo están esperando con cierta avidez, digamos, se ha generado eso también.
Sí, yo no, me cuesta hablar de valorar yo mismo el informe, pero yo creo que eso ocurre, que a nivel, por ejemplo, de jueces de ejecución, de fiscales, del propio sistema penitenciario, de actores académicos, el informe es una referencia, tiene mucha información. Es un equipo que lo hace, no soy yo. Lo coordinan Santiago Sosa y Graciela Repoff y todo el resto del equipo. Creo que ha habido un desarrollo importante desde el punto de vista técnico y la información que recopilamos. También hay contrapartes que han mejorado mucho en la información que nos dan, otras no tanto, pero yo creo que son semillas que es lo que uno tiene, lo que uno puede hacer.
Una de las innovaciones después de que vos llegaste a la oficina fue lo que ustedes llaman el semáforo, esa categorización de la situación de la población carcelaria en tres categorías dependiendo de las situaciones que tienen. Y un dato del informe de 2022 es que es el primer año desde que se lleva este monitoreo, desde 2016, que la población carcelaria en condiciones de tratos crueles, inhumanos o degradantes, que es la peor categoría, superó el 40%. Está en 41%, 7 puntos por encima del dato del año anterior.
¿Vos cómo capaz en cantidad de personas es
también el récord, ¿no? Porque estamos hablando de la mayor cantidad de población carcelaria, también es el mayor porcentaje dentro de un número mayor de población carcelaria.
Digo, decir que 5.000 personas viven en condiciones deplorables dentro del sistema es como...
Sí. ¿Cómo tratarías de explicarle vos a la gente que está escuchando y capaz que no se ha sentado a pensarlo un minuto, qué es estar bajo situación de tratos crueles, inhumanos o degradantes?
Bueno... primero, este semáforo, como bien tú le decís que le decimos, no es una medición matemática, o sea, no es una tomografía computada que te da exactamente la realidad. Nosotros lo hicimos asumiendo los riesgos que puede tener. Primero, el uso de la palabra tratos crueles, inhumanos o degradantes, que generalmente se usaba en otras expresiones, tratos inadecuados, inaceptables, etcétera. A nosotros nos pareció que hay un eje que es en la privación de libertad, según las normas internacionales, son para tener tratamiento, para que la persona pueda acceder a derechos de educación, salud, cultura, deporte, participación, que le permitan volver a la sociedad, pagar sus penas, entre comillas, con la sociedad, de rendir cuentas y volver a ser un ciudadano. Cuando no hay tratamiento, la mera privación de libertad ya es, en principio, está al borde de un trato cruel en mano de grande, porque la mera privación de libertad es en sí deteriorante. Uno lo ve cuando una persona se interna en un hospital, sin ir más lejos, en un hospital o en un residencial, y hay un deterioro fruto de que la persona pierde libertades, no interactúa con los demás, pierde mecanismos de estímulo y de socialización. Si a eso le agregamos otra serie de variables que nosotros tomamos de las reglas Mandela, que tienen que ver con intimidad, alojamiento, acceso a comida, acceso a patio, acceso al aire libre, acceso a trabajo, educación, bueno, cuando todo eso no existe, o por lo menos varios indicadores de eso no existen, nosotros analizamos unidad por unidad, módulo por módulo, lo discutimos, lo observamos, tenemos planillas que verificamos, tratamos de mantenerlas al día, porque las cárceles también son muy cambiantes, son un cuerpo vivo, y tratamos de ser, como siempre, lo más moderados, en el sentido no nos gusta, no es un deporte decir, bueno, esto está muy mal, tratan muchas veces en la duda de decir, bueno, no son condiciones suficientes. Cuando planteamos que son tratos crueles, inhumanos y degradantes, donde pudimos verificar que efectivamente no hay tratamiento, las condiciones materiales son malas, no hay circulación, no hay acceso a patio. ¿Por qué pasó esto en este año? Nosotros también nos preguntamos mucho cuando hicimos esta valoración, ¿por qué había empeorado? Porque por otro lado veíamos que hay mucha proactividad de muchos actores, inclusive uno de mis contrapartes me decía, Juan Miguel, estamos mejor, ¿no? Yo le decía, mirá, lo que pasa es que ustedes están viendo muchas cosas que se están haciendo y muchos esfuerzos que muchos funcionarios y muchos directores de cárceles y jerarcas también, como los hubo antes y los hay ahora, pelean diariamente por mejorar las condiciones. Lo que pasa es que hay una cosa que es como la ley del artillero. Tenemos mucha más gente, claro, y igual o menos presupuesto. Entonces tenemos la mayor cantidad de esa gente en los lugares donde están las peores condiciones. Entonces, por un lado, si ves la comparativa, que te escuché la nota el otro día que hacías, muy 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 pertinentemente comparar cómo evolucionan los años con el presupuesto, si bien mejoraron las cosas que estaban mejor, también aumentó lo que estaba peor, o sea, achicó lo que estaba medio, lo que estaba en amarillo, digamos. Yo creo que es un poco por eso, es porque hay más gente, menos recursos, eso es un gran problema. Los planteamos en el Parlamento que aumenta a 20% la población, no aumenta los recursos para gasto de funcionamiento, para alimentación, para vehículos, para logística. Y si bien se están haciendo inversiones en nuevas unidades y nuevo personal, todo eso va lento. Entonces el enemigo también juega. Yo creo que es por eso que las condiciones empeoraron.
Bueno, el dato que surge del informe es que el pico de gasto por preso, visto en pesos constantes de 2022, fue en 2018, eran 56,000 pesos por preso. Y para el año 2022 estamos hablando de 39,000 pesos por preso. Es una caída del 30%. Es un abismo en recursos, desde el punto de vista de los recursos del sistema.
Sí, yo creo que eso es parte de lo mismo. Creo que es parte del problema que hemos planteado nosotros, entre otros actores. La dificultad de una institucionalidad que tenga una responsabilidad, no es que no la tenga nadie la responsabilidad ahora, sino que tenga una responsabilidad única, directa e ineludible sobre el tema, y que no sea un tema más. O sea, el Ministerio del Interior tiene obviamente responsabilidad de rectoría sobre el sistema penitenciario, pero tiene obviamente su principal obligación y reclamo de la ciudadanía, la seguridad pública. Yo no he visto que en ningún acto la gente vaya con carteles, ni en un acto político, ni en un acto, en una plataforma sindical, que diga rehabilitación para los presos, buenas condiciones en el CONCAR, donde fuera. Entonces, al no haber un proyecto estratégico consistente, elaborado y mediano plazo, que es un ejercicio que Uruguay yo creo que tiene que hacer, Uruguay no se piensa el sistema penitenciario de fines del siglo pasado, cuando se construyeron Miguelete y cárcel de Punta Carretas, y el periodo de la Dirección Nacional de Cárceles, donde Uruguay pensó su sistema penitenciario y pensó lo que significaba tener un mal sistema penitenciario y lo bueno que era tener uno limpio y educativo. Entonces, yo creo que esa caída en el presupuesto tiene que ver también con esa debilidad en la institucionalidad, porque poder llegar a un presupuesto donde al final salga el dinero de economía o de la OPP, tiene que tener un proyecto muy potente, muy potente, muy sustentado, muy fundamentado, muy acordado con todos los demás actores, porque el Estado tiene recursos limitados. Entonces, quien abre las canillas del presupuesto tiene que saber que eso va a tener un sentido y un impacto. No solamente, bueno, es importante porque es social, es importante porque hay mucha gente. No, es importante porque hace jugar la vida de mucha gente, y con estos instrumentos vamos a lograr objetivos. La estrategia Nacional de Reforma Penitenciaria, que se va a empezar a hacer ahora, que está prevista legalmente en la Ley de Urgente Consideración, más otras acciones como la medición de la reincidencia, como la medición del analfabetismo, son todas cosas que tienen que ver con lo que podría ser un nuevo empuje de reforma penitenciaria, que yo diría que no podemos decir que constituya un modelo en sí mismo todavía, un capítulo de reforma en sí mismo, porque justamente le falta los recursos.
¿Y por qué falta esa gran reforma desde fines del siglo pasado, Juan Miguel, después de muchos años analizando, estudiando, hablando con los actores políticos que están en este tema? ¿Por qué no pueden sentarse a hacer esa gran reforma?
Lo que pasa es que el tema es un tema resbaladizo, y que mucha gente en general no es un tema simpático, y culturalmente es un proceso que lleva siglos creer en esto, creer que es posible rehabilitar, que reingrese la persona que cometió un daño hacia otros. No es lo que nos sale de nuestro corazón y nuestro cerebro cuando vemos, somos víctimas de un delito, o cuando vemos un delito, y además como mediáticamente y naturalmente lo que sale en la prensa y en los medios son los delitos atroces. Entonces siempre vinculamos el delito con lo atroz, cuando en realidad la gran mayoría de los delitos se refieren a pobreza, falta de políticas sociales, malas condiciones de crianza, etcétera. Entonces es un tema que a Uruguay se le fue de las manos, se le fue de la agenda, y hemos seguido el camino que siguieron buena parte de los países del mundo. La respuesta rápida, que es, bueno, hay más delitos, que es verdad que hay más delitos, porque hay una cantidad de fenómenos sociales que pasan en todo el mundo, no solamente porque Uruguay, que es otra gran tendencia aldeana que tenemos, pensar que somos el país más pobre, más chiquito, más desgraciado, que tiene más delitos. No, es un fenómeno mundial, pasa entre los países más desarrollados. Hay más delitos por los cambios sociales, la gente vive más sola, la salud mental, el consumo de sustancias, las mayores necesidades. Todos tenemos mayores necesidades porque conocemos más, porque hay más información. Eso genera también muchas veces más transgresión. Entonces, si no se cree en eso, obviamente nadie lo demanda, y si nadie lo demanda, se requieren liderazgos muy potentes. Yo creo que el sistema político tiene que seguir dando pasos y tener justamente no solamente reflejar ese descreimiento, sino liderar en la fe, si se quiere, laica, que habla Sabater, de que quien no cree, no crea, de construir, como hizo por ejemplo en España el gobierno de Felipe González, un proceso de 15 años, transformó el sistema penitenciario en una plataforma de construcción democrática.
En el informe se dice, más allá del aumento de la población carcelaria en el año, que aumenta a un ritmo menor que lo que había aumentado en los años anteriores. Pero está el detalle de que aumenta mucho mayor ritmo la población carcelaria femenina que la masculina. Y si uno ve los datos, además, de hacinamiento que están en el informe, es mucho más grave la situación de las mujeres en el sistema. Casi que hay dos mujeres por cada plaza disponible en el sistema. ¿Vos cómo lees esa situación?
Bueno, yo cada vez, con el tiempo, cada vez estoy más convencido que el tema de del delito y de la prisión y de la posprisión femenina no tiene nada que ver con la masculina. Ahí, como tantas otras cosas, masculinizamos al delito femenino y claramente debería haber, ha sido una recomendación que hemos hecho, que existiera una especie como de subdirección dedicada solamente a la prisión femenina. La prisión femenina ha aumentado, todavía está superando el 7%, es obviamente minoritaria, pero claramente tiene que ver con fenómenos sociales que se están dando, con la crianza, con el consumo y con la explotación de las mujeres, la manipulación, la explotación sexual, la trata de personas, la sobrecarga que tienen muchas mujeres pobres para la crianza, los hogares que quedan sin pareja y que llevan a la transgresión, a la circulación de sustancias como vía de supervivencia, y el tipo de delito que cometen, que son generalmente delitos mucho más leves, en su amplísima mayoría, lo cual creo que nos pone así, de bruces, de cabeza, contra una realidad que es, bueno, inclusive los estudios del INR muestran que cerca del 30% de las mujeres que están presas tienen muy poco riesgo de volver a reincidir en el delito, con lo cual esa prisión no tiene sentido.
Entonces, y menos riesgo de reincidencia violenta, incluso.
Exactamente. Entonces, allí hay que, uno, eso es tremendo y palpable, como en la cantidad de mujeres que están presas uno encuentra mujeres que dicen, bueno, esta mujer, ¿cuál es el sentido que esté 2 años presa, tiene hijos afuera, no cometió un delito grave, no va a cometer un delito grave? Claro.
Y en esos casos hay un análisis social del contexto de las personas, en general hijos a cargo que quedan solos, sin madre, y los riesgos que eso genera. A una persona que no reincidiría de forma violenta presa.
En realidad nuestra ley tiene esas ventanillas humanitarias, porque nuestra ley, nuestro Código de Proceso Penal establece la posibilidad de cuando hay circunstancias especiales se pueda aplazar el ingreso de la persona a prisión, o inclusive algo que se está discutiendo en la rendición de cuentas, en el cual hemos aportado a todas las bancadas, en algunos casos inclusive sustituir la condena por otro tipo de medida limitativa de la libertad, pero que no sea de cárcel. Entonces yo creo que allí hay que avanzar, y avanzar como hacen los países desarrollados. No es diciendo, bueno, no, es una mujer, viene de un sector pobre, tiene hijos, no va a la cárcel, porque si solamente es esa la respuesta del Estado, que es una respuesta de indiferencia y de neutralidad, esa persona va a volver a donde estaba con sus hijos y va a volver a vender droga, a ser explotada, a ir a buscar al proxeneta que la explota, y no es una solución. Entonces el Estado tiene que, claro, es mucho más fácil internar en una cárcel, encerrarla detrás de los muros, pero dentro de 1 año, 2 años va a volver. Entonces, por eso decía el desafío de ser un país desarrollado. Si queremos ser un país desarrollado, tenemos que justamente desarrollar, crear esos instrumentos que permitan llegar a donde no estamos llegando, que esa es la esencia del subdesarrollo. No llegar a determinados lugares en los cuales el Estado debería estar para permitir vida para todos.
Mencionaste el estudio sobre reincidencia que elaboró el Ministerio del Interior. Es la primera vez que se presenta por parte del Estado un informe con metodología, se podría decir, alineada con criterios internacionales para la reincidencia. Y da un dato, por tomar uno, ¿no?, que los excarcelados en 2019 dan, pasados 3 años, un 65,5% de reincidencia. ¿Pudiste leer el documento? ¿Qué opinión tenés de ese trabajo? ¿Qué pensás que puede aportar en el futuro tener esta línea funcionando?
Bueno, yo creo que es un gran paso tenerlo, pero como todo diagnóstico, también tenemos que... Es como cuando te sacas una radiografía y te dices, mire, tiene los meniscos rotos. Ahora, gracias por la radiografía, pero hay que hacer algo, ¿no? Entonces yo creo que está bárbaro, que es un gran paso que dio el Ministerio del Interior y el equipo que trabajó en eso, el doctor Sanjurjo, creo que eso implica una cantidad de acciones. A continuación, sé que además el informe se está desgranando y afinando nuevas versiones, por ejemplo, para ver, bueno, qué programas son los que más rinden, qué programas tienen mejor, menos reincidencia según las edades, en hombres, en mujeres, para penas largas, para penas cortas. Yo creo que lo que nos muestra esto es que yo estuve tratando, no tengo un número, estaba tratando de pensar, bueno, si logramos bajar esa reincidencia a la mitad, que tampoco se logra del día a la de la noche a la mañana, porque también a veces no podemos caer en un, creo yo, en una mirada, porque claro, la desesperación te genera ganas de hacer cosas y una empatía por resolver esos problemas, pero no hay que olvidar que muchas de esas situaciones de personas que cometieron delitos son muy complejas de revertir, porque tienen que ver con procesos durante el embarazo, durante los primeros meses de vida, adversidades, abandonos, problemas emocionales, salud mental, y muchas veces eso requiere esfuerzos muy continuos y muy complejos. Pero pensando que nosotros podemos reducir la reincidencia a la mitad, que todavía es superior a ese 20% que alcanzan los países nórdicos o los europeos, aunque llegáramos a tener un 30, 35% de reincidencia, estamos hablando de decenas de delitos menos, miles y miles de delitos menos que ganaríamos en seguridad, en armonía, en ciudadanía. Yo creo que es un gran paso este documento, que nos llama a la acción, a seguir trabajando en una línea de base muy, muy importante.
¿Cómo ves? Porque hablabas del comienzo, digamos, del camino hacia una reforma penitenciaria. Ha habido en el último año una iniciativa del Ministerio del Interior de tratar de construir un acuerdo interpartidario que plantea, entre otras cosas, mejorar el trabajo en penas alternativas, de hecho, sacar al sistema penitenciario del Ministerio del Interior. ¿Cómo ves ese proceso? ¿Cuáles pensás que son los principales caminos que se debería tratar de recorrer?
Yo creo que hay como si fuera un puzzle, hay varias piezas muy positivas que se están moviendo. No constituyen todavía una figura, por eso que te decía, que me parece que no ha habido todavía un proyecto con presupuesto, con implementación, y que diga, bueno, este es el modelo, se va a implementar con este presupuesto, con estos apoyos. Hay una cantidad de piezas sueltas que van, creo yo, en buen camino. Por ejemplo, la construcción de una cárcel nueva para mujeres, todavía no se ha resuelto. Y esto que tiene que ver con los acuerdos, yo lo sé, como se dice ahora, le he dado para adelante, porque creo que he hablado con legisladores y con dirigentes políticos, creyendo que efectivamente creo que estos temas hay que buscar acuerdos, porque los desacuerdos siempre va a haber desacuerdos. Nosotros tenemos desacuerdos en nuestro equipo, que somos 12 personas, discutimos, pero hay ciertas cosas básicas que yo creo que hay, sobre las cuales hay que trabajar. Y en este y en otros temas hay cosas que son muy básicas, muy elementales, en las cuales es muy importante que los partidos políticos digan, bueno, esto hay que avanzar.
Chance, esto queda para una charla que con Juan Miguel ya lo hablamos para el fin de este año, para toda la campaña, chances de un nuevo enfoque, digo, a nivel macro de política de seguridad pública, porque la política carcelaria, si no me equivoco, me corregí, Juan Miguel, pero está dentro de un gran paraguas que es la política de seguridad pública, ¿no? Imagino que aislado es muy difícil de manejar.
Sí, yo creo que está. Hay un gran paraguas y otro paraguas más grande, que son las políticas sociales.
Bueno,
¿no?
Está bien.
Porque al final del camino, en realidad, estamos hablando de políticas de infancia. Porque en realidad el delito tiene que ver con el embarazo y los primeros años de vida. Uh-huh. Eso que vemos allá afuera, esas 15.000 y pico de personas, 15.150 personas que vemos allí afuera detrás de los muros, tienen que ver con eso, con la cómo se criaron, cómo se desarrollaron. Entonces, yo creo que acá hay dos escenarios posibles. Yo soy optimista en general, porque como te decía, creo que además en general la humanidad mejora, que Uruguay está mejor hoy que hace 35 años, por decir algo, para no hacer referencia a ningún periodo político. Porque mejora el ser humano, mejora la tecnología, mejoran los medicamentos, mejoran los descubrimientos. Pero más allá de eso, de ser optimista, hay un escenario negativo que sería, bueno, esto no lo resolvió el gobierno anterior, no lo resolvió este gobierno, y el próximo gobierno diría, bueno, si no lo resolvieron los anteriores gobiernos, no me lo pidan a mí que lo resuelva, esto no lo resuelve ni Magoya. Entonces, hay una posibilidad muy uruguaya, de nuestra faceta más aldeana, de decir, bueno, convivimos con esto. Al final del día, por más que el comisionado de turno, o haya legisladores, ONGs, o personas, o periodistas planteen, esto está muy mal, bueno, se va llevando. No, yo creo que no se va llevando, lo que pasa es que uno no tiene el registro de cada. Si pensamos que la buena parte de los delitos que pasan todos los días lo cometen personas que salieron de la cárcel, cada delito, cada homicidio, cada rapiña, cada empujón que recibe una persona en la calle para manotearle la billetera tiene que ver con no haber resuelto esto. Entonces, ese es un escenario posible. Acostumbrarse a convivir con esto. Uruguay lo ha hecho muchas veces, ¿no? Lo hizo con el código, con el anterior proceso penal. Lo tenemos ahora. Nos acostumbramos a veces a vivir con problemas terribles. Y no damos el salto a ser un país desarrollado. El otro escenario que yo creo que podría pasar, que creo que va a pasar, es el de la acumulación de experiencias y de actores que hay ahora, con distintas sensibilidades. Hoy en día yo creo que hay mucha gente haciendo cosas, hay mucha gente joven haciendo cosas. Por ejemplo, la universidad tiene mucha mayor presencia en las cárceles en los últimos años. Es un proceso que se inició, el de la presencia en la educativa, sobre todo a partir de 2010, cuando fue la empieza la reforma, pero que en los últimos años también se ha seguido aumentando. Hay una cantidad de gente joven y de técnicos volcados al trabajo en las cárceles, algunos asumiendo responsabilidades, muchos voluntarios. Es bastante impresionante la cantidad de gente que llega, ni que hablar, a nuestra oficina, que poco podemos hacer porque no somos una oficina que ejecute políticas, pero yo lo veo, por ejemplo, en el Ministerio de Desarrollo Social, en la Dirección Nacional del Liberado, en el propio INR, en las cárceles, grupos de voluntarios, algunos religiosos, otros no, otros simplemente que van con grupos de gente que va a aportar. La cantidad de organizaciones que empieza a pensar y aportar cosas, por ejemplo, de organizaciones familiares, esta organización nueva, Familias Presentes, que ya tiene personalidad jurídica, que ha hecho varios eventos y se está consolidando, pero también fundaciones vinculadas a distintos ámbitos, algunos a los partidos políticos, pero también pensando en clave de busquemos líneas de acuerdo. Yo creo que hay como un acumulado de cosas, empresas, por eso, distintas sensibilidades, unas un poco más, si se quiere, más tradicionales o más habituales vinculadas a la reivindicación de la política social, los derechos humanos, otras más movidas por la sensibilidad de la integración social, de lo empresarial o de la sensibilidad vinculada a lo cristiano, a lo religioso, a lo que fuera, o a ciertos valores filosóficos. Yo creo que hay un acumulado que debería plasmar en un salto cualitativo en el próximo periodo de gobierno, gane quien gana. Ese es el escenario más optimista. Yo creo que se podría dar. Espero que estos informes aporten esa línea.
Sobre esos informes, sobre el acumulado, sobre todas estas piezas de puzzle que acabas de tirar acá sobre la mesa, te vamos a convocar de vuelta, Juan Miguel, sobre todo en este periodo que se empiezan a discutir política de gobierno para próximos 5 años, ¿no? Y que va a cerrarse también tu periodo en 2 años de comisionado parlamentario. Te convocaremos de vuelta. A ver si esas piezas de puzzle por una vez y después de décadas se pueden juntar. Gracias por este rato.
Muchísimas gracias, a la orden. Y gracias por el café. Hicimos una pequeña degustación de café que vale la pena, vale la pena. Gracias, ayuda.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.